Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy siento que no es otro episodio, sino un nuevo episodio de los análisis de los encuentros o de las previas de los encuentros de la semana 1. No puedo creer que ya estamos aquí. Ahora sí, papá, ya se acabaron los drafts y viene lo bueno del fantasy. Bueno, mentira, los drafts es muy bueno, pero viene el fantasy duro y fuerte con los análisis divisionales, y para eso tenemos a todos los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, Adrián? Bien, emocionado. Se me hizo muy, muy pronto esta transición de contenido de temporada baja a temporada regular. Muy, muy
demasiado
rápido.
Demasiado, ¿verdad?
Y eso que no tuvimos semana 4 de pretemporada, pero aún así, muy, muy rápido. Y la semana 1, pues es la más difícil y la más fácil.
¿Cómo así? A ver.
Es la más difícil de predecir, la más fácil de tomar decisiones.
Claro. Justo eso venía pensando ahorita, así casi con esas palabras.
Oye, Mau, ¿y a dónde te pueden seguir para los que quieran tomar decisiones fáciles o difíciles, señor?
En @mgutierreznfl, ahí en Twitter, ahí pueden estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar generando en 2021.
Muchas gracias, señor. Qué bueno que ya está listo para semana 1. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted, caballero?
Feliz de la vida que ya empieza esta madre otra vez, por fin. Todos los años es una espera eterna y agónica, pero todos los años estamos aquí de vuelta disfrutándolo como lo hacemos. Yo coincido con Mau, con lo que decía, justo yo estaba pensando, es la semana más fácil de tomar decisiones, pero es la semana también en la que las decisiones son menos informadas, güey. Entonces, va a ser generalmente más sencillo porque vas a buscar alinear a los jugadores que mejor proyecciones tienen o mejor escenario tienen global, y iremos descubriendo, yo creo que conforme avancen las semanas, cuáles son los matchups que son un poco más relevantes o un poco más fáciles para cada uno de ellos. Entonces coincido con eso, y pues nada, a mí me pueden encontrar en Chato Romero FF en Twitter. Los rankings semanales ya están publicados desde el día de ayer, entonces acuérdense que se actualizan durante la semana.
Muy bien, Chatito. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Igual muy contento, güey. Yo disfruto mucho el off-season, y sé que ustedes también. Todo ese análisis, predicciones, qué juegos te gustan, cuáles no. Estamos ya a punto, a días, de empezar a ver realidades y no tanto, güey. Entonces ya por fin. También empiezan los nervios de aficionado en cuanto empiezan a jugar los 49ers y demás equipos, y mis chiles, los Cowboys, que estoy también muy nervioso por el partido del jueves. No porque vayan a perder los Cowboys, sino porque pueden perder casi todos mis equipos, wey, de fantasy. Entonces, ya listísimo para darle a esta temporada 2021, que seguramente estará muy, pero muy chingona.
Oye, papá, ¿y a ti por dónde te pueden seguir? Para seguir tus consejos de fantasy.
Para seguir mis consejos de fantasy y para hablar de muchos jugadores Cowboys en JR Yaca.
Muchas gracias, Yaquita. Bueno, manada, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, y también los rankings, prometo por publicarlos mañana, los rankings de semana 1, todavía tiempo para que puedan tomar decisiones. Ahí verán los rankings consensuados en estadiofantasy.com. De todas maneras, cualquier duda, ahí me pueden reescribir en @alpanseque, y este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Vámonos sin más preámbulos a analizar los partidos de semana 1. En este episodio vamos a analizar los partidos de la NFC, o donde la NFC es local, dado que pues los Buccaneers y los Cowboys se enfrentan abriendo la temporada en Tampa Bay. Y pues empecemos con este partido. Creo que es interesante. No entiendo cómo. Bueno, sí entiendo, pero creo que es momento de recordar a la gente que calma, que los caballos serán siempre los caballos, porque hay gente preguntando que si alineamos a Zeke Elliott o no alineamos a Zeke Elliott. Digo, a menos que tengas a Dalvin Cook y a, no sé, tal vez Austin Eckler como tus otros dos running backs, yo diría que se alineara a Zeke Elliott. Pero a ver, Yaquita, tú que estás tan nervioso con tus Cowboys, ¿alinearías o no a Zeke Elliott?
Por supuesto que sí, aunque tengas a Austin Eckler y a Dalvin Cook y a Christian McCaffrey, ya no te va a caber, pero a Zeke Elliott hay que alinearlo siempre.
De acuerdo, o sea, por muy bajito, Mau, que podamos tener así que, o sea, yo lo tengo algo bajo en mis rankings, pero pues no de salir de un top 15, ¿no, Mau? ¿Cómo lo tienes tú?
Exacto, no recuerdo cómo lo tengo, seguramente top 10, en la parte 11. Baja de ese top 10, ah, 11, ahí está, parte baja del top 12, no puedes sentarlo, punto, lo elegiste en primer, o sea, si estás pensando sentar a Ezekiel Elliott, que lo tomaste en la primera ronda de tu fantasy, pues debiste haber visto su calendario y entonces, si te daba miedo, haber elegido a otro jugador. Así de sencillo.
De acuerdo. Sí, yo lo tengo como running back 12, o sea, está ahí en el running back 1, no veo cómo pueda sentar así. ¿Tú tampoco, Rachato?
No, sin miedo, pero a lo mejor no esperando el mejor partido de la temporada, ¿no? Por la defensa a la que enfrenta, pero sin duda se alinea.
Ok. Pregunta, siguiente pregunta aquí, por lo que acabas de decir, Dallas es considerada una de las mejores ofensivas de la temporada. Se alinea la defensa de Tampa porque es una de las defensas que se draftearon altísimas. Si drafteaste de la defensa de Tampa, por ejemplo, con la expectativa de que sea la mejor, sino una de las mejores de la temporada, la tienes que alinear este partido, ¿no, Yaquita?
No sé. Creo que ese es el principal problema de draftear defensas o quererte animar o avivar, entre comillas, drafteando a unas o a las defensas mejor rankeadas. Creo que, digo, aquí lo hemos dicho muchas veces, hay que analizar siempre el matchup de las defensivas. Por ejemplo, a mí la defensa de los Browns, que no vamos a analizar ahorita, es una defensa que me gusta, pero que evidentemente no vas a alinear contra la ofensiva de los Chiefs. Creo que es el mismo caso con la de los Bucks, güey. Yo la verdad es que no me rifaría a alinear esa defensa, por más que sea la defensa de los campeones, contra una ofensiva tan poderosa y potente como la de los Cowboys.
¿Tú opinas igual, Chato?
Yo sí me animaría a alinearla. No, a lo mejor no va a ser lo que podría ser contra otros equipos. No, a lo mejor no va a ser un top 3, un top 5, como podría ser en el final de la temporada, pero creo que sigue siendo utilizable. La ausencia de Zach Martin también creo que podrá ocasionarle problemas en la línea ofensiva de Dallas y podrán llegar ahí jugadas grandes por parte de la defensiva de Tampa. Yo sí me animo a alinearla.
O sea, yo la tengo como... Yo digo, no la he publicado, pero yo proyecto más o menos como la defensa 12. O sea, sí es de las bajas. Pero si tomaste la defensa de Tampa, probablemente fue un pique alto. Pues aguántate este partido, ¿no, Mau?
Sí. Te puedes aguantar, pero ¿qué vas a hacer? ¿La vas a soltar?
No, obvio no. Y no vas a tener dos defensas en tu equipo, claro.
No, para nada. Entonces, pues juega con la defensa, ni modo, arriésgate.
De acuerdísimo.
Juega con algunos jugadores que tengan upside que te puedan equilibrar ahí las expectativas tan limitadas de la defensa.
De acuerdo. Y siguiendo con la dinámica de que los caballos se alinean, pues aquí no vamos a sentar ni a Mari Cooper ni a CeeDee Lamb, aunque sea la defensa de Tampa. ¿O tú sentarías alguno de los dos, Mau?
No, para nada.
CeeDee Lamb, que más o menos wide receiver 15 por ahí debe estar, y a Mari Cooper 19. O sea, están deben estar por ahí, sí, independientemente de la defensa de Tampa, ¿no?
De acuerdo.
¿Tú, Chato, opinas igual?
Va a terminar siendo un shootout, ¿eh?
Probablemente. Sí. ¿Tú crees que va a ser un shootout, Mau?
Sí, puede ser que sí.
¿Tú, Chatito, opinas igual? Que...
Sí, me suena que va a ser un shootout. Creo que tanto Cooper como CeeDee Lamb tienen que ser alineables con expectativas de wide receiver 2 para ambos, tal vez para Mary Cooper un poquito más bajas. Y en una de esas hasta Michael Gallup puede resultar alineable como un flex, güey. No es alguien que yo buscaría de entrada en una liga normal alinear, pero puede llegar a ser utilizable.
Va. Yaquita, ¿tú tienes a CeeDee Lamb más o menos como, por dónde lo rankearías? Yo tengo el 14.
Más o menos, yo sí lo rankeo en el top 12, en el 12 específicamente. También voy a aplicar los rankings mañana. Creo que el matchup más complicado, y coincido con Chato, lo va a tener Michael Gallup. No sé si Carlton Davis vaya a estar con él o con Amari Cooper, pero de todas formas, la defensiva secundaria de los Bucks es complicada, güey. Entonces... Y CeeDee Lamb, por el contrario, desde el slot, creo que podrá tener un matchup, entre comillas, un poquito más favorable de cualquiera de los tres receptores.
Oye, ahorita hablando de los corners, de los que estás mencionando, perdón que le pido una disculpa antemano aquí a mis tres socios, porque no nombré esto al principio del podcast, pero... A ver, Yaquita, háblanos del contenido que vas a estar publicando en otros lugares, por favor.
En otros lugares ya lo estaré mencionando, pero la... ¿ya se puede mencionar?
¿No? Y ya.
¿Ya?
Pues tiene que salir esta semana, ¿no?
Exacto.
No sabía si Mau quería hacer el anuncio oficial.
No, háganlo ustedes, cada uno de ustedes que va a generar ese contenido.
Venga, como saben, el año pasado Mau me dio la oportunidad de publicar en Estadio Fantasy los matchups tanto más complicados como más favorables entre wide receivers y corners. Y también Mau, junto con la NFL, en español nos está dando la oportunidad de generar y publicar este contenido. Entonces, esta columna específicamente saldrá los días jueves de cada semana. Entonces, pues por ahí estaremos.
Ándale, Yaquita, muchísimas felicidades, Carmen.
Muchas felicidades. Gracias.
A ver, Chato, háblenos.
Yo voy a estar publicando también en el mismo espacio, voy a estar publicando una columna semanal con una tabla de valores para trades, un trade value chart, donde podrán encontrar los valores que yo considero que pueden utilizar para hacer trades justos, equilibrados, o para buscar trades interesantes que les puedan ayudar a beneficiar a su equipo. Entonces ahí también lo podrán encontrar los martes de cada semana. Ojalá lo disfruten. Todo el feedback es bienvenido. Y ojalá les sirva sobre todo para mejorar a sus equipos de fantasy, carnalitos.
Felicidades, papá. Entonces, esta lista que está publicando el Chato suena sabrosa como para ir a buscar valor y comprar jugadores baratos, ¿no, Chatito?
Pues eso es la intención. Esperemos que sean trades justos, pero que te ayuden a beneficiar a tu equipo, sobre todo. Es toda la intención, papá.
Pues muchísimas felicidades, Chatito. A mí me... Yo la verdad me la apañé porque es una columna que no se ve muy común y la verdad tenía ganas de divertirme escribiendo una columna que se llamarán Los Héroes y Villanos de cada semana. Y a mí me tocará hacer... No me tocará. Yo quise hacer una radiografía fantasy de lo que sucede la semana anterior para que no tomemos decisiones locas. Sobre todo en semana 1 es típico, y me dirán ustedes que no, que si hay algún jugador que no está generando puntos o que no tuvo suficiente producción, típico que semana 1 y 2 son semanas de pánico fantasy donde tiramos nuestros picks unos y nuestro wide receiver 2 lo cambiamos por el kicker del otro equipo porque no le están lanzando pases a Stephon Diggs y eso solo fue el año pasado. Entonces, parte de esa columna será lo que pasó, la radiografía, pero también si hay que estar tranquilos o si hay que preocuparnos un poquito. Y NFL y Mau, muchísimas gracias por la oportunidad, la verdad, muy orgullosos y esperemos que lo disfruten muchísimo.
Así es, muchas felicidades a ustedes tres y bienvenidos.
Muchas gracias, señor. Bueno, vamos a ver entonces, hablando de los caballos, ya quedamos que...
Ya que acabamos de pedrear nuestros nuevos artículos,
bueno,
seguimos en materia.
Seguimos con la programación habitual.
Cerramos paréntesis que abrí cuando Yaquita habló del corner de Tampa, ¿no? Pero bueno, al final del día, CeeDee Lamb, Amari Cooper lo van a alinear, y del otro lado con la defensa de Dallas, que hasta, desde mi punto de vista, que hasta no demuestre algo de mejora, seguirá siendo una pachanga. Mike Evans hay que alinearlo, yo lo tengo como wide receiver 10, o sea, para mí va a ser un wide receiver interesante, y Chris Godwin igual, lo tengo un poco más abajo como wide receiver 15, entonces, los cuatro wide receivers de este equipo son interesantes para el fantasy, incluso Antonio Brown puede ser para mí un muy buen flex para esta semana, yo lo tengo como el wide receiver 29, entonces, por ahí, creo que Antonio Brown pudiera ser alineable en el flex. ¿Tú, Yaquita? ¿Los tres wide receivers son alineables de Tampa?
Los tres wide receivers de Tampa son alineables. Aquí creo que el problema va a llegar con los corredores. Por más que la pachanga seguirá siendo la pachanga, híjole, güey. Y a ver qué opinan ustedes, pero yo con los corredores, a menos que tengas muchos pedos en la posición, no me iría por ninguno.
Como sé que soy el único que va a defender a alguien aquí, güey, de una vez les digo.
Vuelvo a mencionar esto. Chato, no te voy a preguntar a ti porque ya sabemos a quién vas a alinear, güey. Mau y Adrián, ¿ustedes se animarían con Rojo o con Leonard Fournette?
A ver, Mau.
No, yo no. Los dos a la banca.
Yo a Ronald Jones de un flex. Yo a Ronald Jones lo tengo borderline running back 2-3. O sea, lo tengo como el 26. Entonces, Ronald Jones, dependiendo de lo que tenga, sí lo alinearía. Pero, por ejemplo, yo prefiero alinear a Ronald Jones antes que a Kareem Hunt, que va contra Kansas. O el mismo de Andre Swift, que sí dijeron que va a jugar. Esta semana preferiría, que ya hablaremos de ese partido, de Andre Swift tocado contra San Francisco, prefiero arriesgarme con Ronald Jones y la pachanguita. Ahora sí, Chato, ¿tú?
No, pues, güey, ya, por eso dije que yo no necesito. No, pues, obviamente, yo sí voy por Ronald Jones contra la pachanga. Creo que es interesante el matchup. y probablemente es de las semanas que más claro, bueno, no, es de las semanas que puedes aprovechar lo que conocemos previo de una defensa, o sea, la pachanga, para alinear a alguien que juegue contra ellos. Creo que hay buena oportunidad ahí. ¿Qué, por el tema del shootout o qué, Mau?
No, deja tú el shootout. Realmente tú ves claro cómo se va a poner el tema de la carga de trabajo entre cada uno. O sea, con Ronald Jones, Leonard Fournette y Giovanni Bernard. O sea, realmente tienes una claridad de que Ronald Jones va a ser el titular 60, por lo menos con el 60% de snaps y toques como para arriesgarte a colocarlo.
No tengo la claridad y por eso lo tengo rankeado como el running back 25. Si tuviera un poquito más de certeza, tal vez lo subiría al top 20. Pero creo que el trámite del partido o el desarrollo del encuentro se puede dar para su presencia. El esguince de tobillo que tenía Joe Bernard también puede que limite sus snaps no sé si incluso ya esté listo para jugar. Entonces, sí, creo que por lo pronto este backfield podría compartirse entre Ronald Jones y Leonard Fournette. Como saben, yo creo que Ronald Jones es un mejor corredor y creo que ese rol debería seguir siendo un poquito más para su lado. Veamos qué pasa.
Yo también creo que es un mejor corredor, eso siempre lo he compartido, pero lo que no coincido es que el trámite del partido vaya a beneficiar a Ronald Jones, güey. Yo creo que al contrario, creo que el trámite del partido va a beneficiar a Leonard Fournette, güey, por cómo lo pueden utilizar por aire también. Y ante la posible ausencia de Giovanni Bernard.
Sí, y en ese caso yo vería a Leonard Fournette con el rol de terceros downs en el mejor de los casos. Pero bueno, digo, ya veremos qué sucede. Yo no creo que el shootout se vaya a inclinar tanto o que sea tan parejo. Yo creo que
yo no veo un shootout, la verdad. O sea, Dak Prescott, yo sí me subo expectativas. No creo que sea un partido. Y además, no hemos dado las líneas, pero yo no creo que sea un partido, ahorita las damos, pero no creo que sea un partido de un puntaje muy abultado, y creo que Ronald Jones lo van a usar para controlar un poco el juego. Ronald Jones la temporada pasada, cuando tuvo más de 13 acarreos por partido, era un running back top 15. Entonces, va a estar interesante el tema del uso de Ronald Jones, pero bueno, vámonos entonces al siguiente partido.
Da la línea, güey, nomás.
Ahorita la busco, Yaquita, que no tenía abierto la página. Ahorita se las digo. Pero bueno, vámonos al siguiente partido mientras consigo la línea. Y los Chargers van a ir a visitar al Washington Football Team con el señor Ryan Fitzpatrick. Va a estar interesante este partido porque, bueno, regresa Justin Herbert. Creo que el que drafteó Justin Herbert altísimo. A ver, los que se alinean aquí para no estar diciendo mucho. Aunque Washington puede ser considerado una de las mejores defensas de la liga, Austin Eckler lo tienes que alinear, Justin Herbert si lo drafteaste alto lo tienes que alinear, Keenan Allen lo tienes que alinear. Creo que esos tres son de cajón. Antonio Gibson por el otro lado lo tienes que alinear y Terry McLaurin van para adentro como tú seas y que el equipo que tengas, esos señores no pueden faltar en tu alineación. Pero, Mau, Mike Williams contra el Washington Football Team, ¿te gusta o no te gusta?
No, yo lo dejaría en la banca. Creo que quien haya drafteado a Mike Williams seguramente tendrá mejor opciones. Es que volvemos a lo mismo. En semana uno es relativamente sencillo tomar decisiones.
¿Sí?
De acuerdo. Sí. Tú,
no serán las mejores informadas en todos los casos, pero es más sencillo tomar las decisiones.
Ves, Chato, ni siquiera tenemos la información como para realmente poder tomar una decisión. Todos son suposiciones ahorita supongo que esta defensa va a andar mejor.
Así es.
Supongo que esta ofensiva va a andar mejor. Sí, a lo mejor esas suposiciones se vuelven realidad, pero tenemos que verlo. Por eso es tan difícil andar inventando con querer poner a Mike Williams de titular. Bueno, en ligas profundas, pues obviamente sí, pero en una liga normal.
Ok. A ver.
Spoiler alert, Mike Williams va a ser...
25,000 puntos.
Top 20, ajá. seguro. No hay nada más Mike Williams que eso.
La línea del de Dallas Tampa sí está altita, está en 52, Yaquita. Ahora sí ya la conseguí.
Venga.
¿Tú, Yaka, Mike Williams sí lo alinearías o no lo alinearías?
No, con todo lo que me gusta Mike Williams para este año, no, es un matchup creo que bastante complicado. La defensa de Washington es difícil, es buena. La secundaria también. Entonces yo, Mike Williams, creo que dependiendo del matchup hay que ver si lo alineas o no. Y este no es el macho ideal para él.
Ok, y del otro lado, Chatito, Curtis Samuel, que es otro Mike, medio Mike Williamsco.
Por razones diferentes, pero yo tampoco lo alinearía. No creo que es el. No es el encuentro ni el momento de la temporada para poner a Curtis Samuel en una alineación.
Y estaba tocado, ¿no?
Sí, llevaban bastante rato sin entrenar. Entonces, como dices, Yaquita, es una situación como a monitoreo de Arthur también. Entonces, ahorita Curtis Samuel creo que también es a la banca.
¿Tú, Mau, opinas igual?
Sí, de acuerdo.
Ok, y la pregunta del Tyren que ha generado decisiones o visiones encontradas. Incluso Mauricio empezó con una y terminó con otra en la temporada. Logan Thomas, Mau, contra los Chargers. ¿Qué hacemos?
Me preocupa un poco, pero al final de cuentas, volvemos a lo mismo. No vas a ir con Zach Ertz, ¿verdad? O con Gerald Everett. Vas a alinear a Logan Thomas, pero limiten expectativas. Unos Chargers, quien probablemente la defensa secundaria vaya a estar mucho mejor. Y con el regreso de Derwin James, que esperemos ahora sí pueda mantenerse sano, puede ser un matchup complicado para Thomas.
A mí no me encanta Logan Thomas para este partido. La verdad que yo sí creo que la defensa de los Chargers, incluso la defensa de los Chargers, para mí es una defensa interesante para esta semana, ¿no? Incluso con lo que tú quieras de Terry McLaurin y Fitzpatrick, creo que los Chargers van a hacer una buena defensa. Creo que Thomas puede ser un tight end, una opción riesgosa, ¿no?
Pero lo tienes que alinear, güey, o sea...
Sí, exacto.
Sí, lo tienes que alinear.
Lo tienes que alinear, estamos de
acuerdo. O sea, a ver, digo, igual para acabar el episodio, alineen a todos los que draftearon de la ronda 1 a la 7. Ya, chingos, madre.
Oye, pero no se mencionará a nadie. O sea, no es mal consejo.
No.
No, si lo draftaste en las primeras 7 rondas, lo alineas.
Oye, y nada que, oigan, no, y nos van a llegar los mensajes.
No, es que no, mi coreback lo drafté en la novena, güey.
Ajá, oye, en mi liga Logan Thomas cayó a la ronda 10, lo dejo en la banca.
Sí, agarra, para complementar el comentario de Yaka, pues sí, draftea a los primeros jugadores de posición, de skill position o de los jugadores de posición que agarraste.
Sí, pero a ver, complementando lo que dice Mau, que tiene todo sentido, güey. Si drafteaste a Logan Thomas, no tienes un tight end disponible en waivers o en agencia libre que te vaya a suplir lo que te podría dar Logan Thomas, entre comillas. Entonces, ni pedo. El matchup es complicado, pero lo tienes que alinear sí o sí.
Y probablemente tampoco lo tengas en tu roster.
Exacto.
O sea, así de sencillo.
Así de sencillo. Sí. Y aquí la línea está en 44.5 puntos. Washington siendo favorito, pero por nada. O sea, están prácticamente 50-50. La defensa de Washington, que es otra que se drafteó altita, ¿la pondrían ustedes aquí en esta semana, Mau, contra la poderosísima ofensiva de los Chargers?
No recuerdo dónde tengo la defensa de Washington, pero ahorita sí, lo tengo como mi defensa 5 esta semana. Así que sí.
Yo tengo como la 6. ¿Tú, Chato?
Yo a la defensa de Washington la tengo como la 5 y a la de los Chargers la tengo como la 8, güey. Creo que independientemente de lo que sea, que Ryan Fitzpatrick pueda beneficiar a sus jugadores ofensivos, también va a beneficiar a las defensas rivales, güey. Rivales. Entonces, yo sí voy por la de los Chargers, que además me parece buena defensa.
Sí, yo también. Yo tengo la de Washington 6 y Chargers 8 ensandwichado con la de los Ravens. Ok, vámonos entonces al siguiente
partido. Perdón, Adrián. Fitzpatrick, para la gente que lo haya drafteado como quarterback porque se fue con volumen en otras posiciones, creo que es un quarterback que no, o sea, que si lo drafteaste, no lo alineas.
O sea, tú Fitzpatrick no lo alinearías este partido. No se te hace ni siquiera una opción de streaming, Yaquita.
Para mí, no. La verdad es que yo prefiero a Kirk Cousins, por ejemplo, que tal vez pueda estar disponible en alguna liga antes que a Fitzpatrick.
¿A Trevor Lawrence, por ejemplo, que juega contra Houston?
Sin duda.
Sin duda. ¿Tú, Mau?
También.
¿Chato?
Los tres son streameables, güey, pero prefiero a Trevor Lawrence, después a Kirk Cousins y después a Fitzpatrick.
Listo. Vámonos entonces con el siguiente partido, que es los Niners, que tienen nervioso a Yaquita por el primer partido, que son favoritos por 7.5 puntos. Con una línea de 45 van y visitan a los superpoderosísimos Detroit Lions de un DeAndre Swift que dijeron hoy que sí regresaba. ¿Y por qué no empezamos con ese? Mau, si drafteaste de DeAndre Swift y está activo, hay que alinearlo, ¿no? Aunque sea contra los Niners, o si no lo esperamos. ¿Qué harías tú?
Lo alinearía. No creo que los Lions sean tan... ¿cómo lo pondré? Tan estúpidos como para, poner a arriesgar a DeAndre Swift, ¿no? En el primer juego de la temporada, cuando DeAndre Swift debe ser, junto con TJ Hockenson, el pilar, sustento, cabeza, corazón, columna vertebral de esta ofensiva. Así que si juega, probablemente vaya a estar limitado y comparta más acarreos de los que quizá vayamos a ver con Jamal Williams, pero lo tenemos que alinear, sobre todo por su versatilidad.
Va, yo lo tengo como running back 28, así que está ahí en la tablita, dependiendo de los otros running backs.
Yo lo coloqué running back 20, también bajos, 23.
Ok, ¿tú, Chato?
Lo tengo como el 24, y está en la tablita por el tema de su lesión, ¿no? Hay que ver cómo claro, se desarrolla, pero creo que también, o sea, lo tienes que alinear, pero hay que limitar expectativas por la poca utilización que podría llegar a tener y por la defensa de los 49ers.
¿Y tú, Yaquita?
También de acuerdo. Aquí el gran pedo con Swift es que habrás invertido mucho por él, una tercera ronda, uh-huh, y seguramente lo que tengas alrededor de tus running backs no vaya a ser tan confiable como para prescindir de Andre Swift y dejarlo en la banca, güey. Lo tienes que alinear. Yo también lo tendría bastante bajo en mis rankings. La defensa de San Francisco, creo que va a ser una versión totalmente, y no fue una mala versión en realidad del año pasado, pero creo que va a ser una mejor defensa hasta lo que pudimos ver en 2019, creo. Regresó Dee Ford, está Ebukam, regresa Nick Bosa, Javon Kinlaw en segundo año. Entonces creo que va a ser una defensa bastante cabrona para los corredores, y para Andre Swift limitado todavía más.
Muy bien, pero para eso, manada, están los rankings. Chequen los rankings para ver si tienen algún acuerdo. Por ejemplo, si agarraron a Damian Harris en la ronda 6, prefiero a Damian Harris que a DeAndre Swift.
De acuerdo.
Entonces ahí chequen los rankings. Chance de DeAndre Swift está ahí en la tablita. Creo que TJ Hockenson, pues ese sí, ni de qué hablar. Ese lo vas a tener que alinear por el lugar donde lo drafteaste. Definitivamente contra San Francisco, ningún receptor de Detroit, y si alguno de ustedes quiere decir alguno, interrúmpame, por favor, pero aquí me voy a seguir. Ningún receptor de Detroit. Y del otro lado, Jimmy Garoppolo es streameable, y pongan a todos los Niners en su alineación. ¿Estamos de acuerdo, Chato?
No, en lo de Jimmy Garoppolo streameable, creo que hay mejores opciones, y sí, en lo del resto de los Niners, tal vez podría evitar un poquito a Trey Sermon por el momento. Creo que Mostert, Kittle no se discute, Brandon Ayuk y Deebo Samuel van para adentro.
¿Tú
ahí,
estás de acuerdo?
Problema de lesión, ¿no? Ajá.
De Brandon Ayuk, ¿no?
Sí, Brandon Ayuk anda medio tocado, pero parece que sí puede jugar, y si juega, lo utilizaría sin problema. Lo tengo bastante alto como un wide receiver 2 medio alto, y coincido, me gustan todos los 49ers. Trey Sermon puede ser una jugada de flex, de emergencia, para aquellos que tenían a J.K. Dobbins, por ejemplo, o a Travis Etienne. Creo que Trey Sermon puede ser utilizable. Creo que va a llegar un momento en el juego en el que San Francisco se va tan arriba que podemos ver a Trey Sermon en un rol mucho mayor y dándole un poco de descanso a Raheem Mostert.
Ok. La defensa de los Niners obviamente es una de las más poderosas que vas a poder alinear esta semana contra Detroit. Jared Goff, no gracias. ¿Alguien aquí alinearía a Jared Goff así hasta en una superflex?
Yo no.
No, ¿verdad?
Okay. No.
Vámonos entonces con el siguiente partido. El siguiente partido, los Eagles de Filadelfia visitan a los Falcons de Atlanta. Duelo de pajarracos. Aquí también está interesante porque vamos a ver. Creo que aquí hay apuestas que pueden pagar bien o pueden pagar muy mal, ¿no, Mau? Por la defensa de Atlanta, el Elijah Moore puede ser una opción interesante, aunque hay que ver cómo se desenvuelve con Jalen Hurts. Creo que los típicos que deberíamos alinear de Filadelfia, pues estamos hablando de Jalen Hurts.
Devonta Smith, ¿no?
Perdón, Devonta Smith, discúlpame, Devonta Smith. Jalen Hurts y Miles Sanders son dos que vamos a poder alinear esta semana sin ningún tipo de problema, Mau, correcto, ¿no?
Sí, Jalen Hurts va a ser un festín y va a empezar a generar un caos en la mente de todos los que no lo eligieron, lo dejaron pasar, y van a decir, ¿por qué dejé a pasar a Jalen Hurts? creo que puede terminar siendo un quarterback top 5.
Ándale, así de plano.
Sí, contra la defensa de Atlanta, que más que mejorar, quizás hasta empeoró. El año pasado, por tierra, fue terrible. Creo que promediaron 344 yardas terrestres. Lo que puede hacer Jalen Hurts va a destrozar la defensa.
Sí, va. De acuerdo.
De acuerdo, tú también, ¿no, Chato?
Todos a bordo.
Yo también a bordo con Jalen
Hurts. La defensa de Atlanta, estaba viendo, fue la peor o la segunda peor contra quarterbacks. Y coincido con Mau, creo que Jalen Hurts se va a dar festín, sobre todo por tierra. Y con la adición de Devonta Smith, creo que eso va a tener un arma por aire que no tenía la temporada pasada. Y para mí, dos de los, no sé si most starts, Jalen Hurts sí, y Devonta Smith como un flex, clavadísimo, me encanta para esta semana.
O sea, si te gusta, ¿tú también te gusta? ¿También entrarías a Devonta Smith, Chato?
Sí, me gusta como flex. Me gusta como flex o como wide receiver 3 incluso. Ah, sí, sí me aviento con Devonta Smith.
Yo también me arriesgaría. ¿Tú, Mau?
También.
Ok. Este partido proyecta 48.5 puntos, así que hay puntos que repartir. Creo que es un buen ritual o un buen sinodal para que Kyle Pitts se inicie. Obviamente, si draftaste a Kyle Pitts, lo vas a alinear. Calvin Ridley nunca lo vas a sentar, no importa el matchup. Creo que Matt Ryan sí puede ser una opción de streaming para esta semana. ¿Cómo lo ves tú, Chato, a Matt Ryan esta semana?
Sí, es opción de streaming, tal cual. Tal vez yo lo tengo rankeado como el callback 14. Sí es utilizable. Yo creo que de las mejores opciones entre callbacks que se pudieron haber ido no drafteados, creo que Matt Ryan es más, creo que es la mejor de los callbacks que en la mayoría de las ligas no están siendo drafteados en el top 15.
¿Tú, Mau, sí streamearías a Matt Ryan? Sé que no te encanta mucho, pero...
No. Creo que prefiero... Yo lo tengo como mi wide receiver 14, prefiero a Trevor Lawrence.
No, quizá, pero mejor en el quarterback, Mau.
¿Perdón?
Mejor lo tenés...
Es que dijiste Matt Ryan, wide receiver 14.
Perdón, quarterback 14. Ajá. Prefiero a Trevor Lawrence, quizá prefiera a Baker Mayfield. Por el shootout que puedo esperar contra Kansas City. Y si me apuran, en una de esas está Sam Darnold.
Ándale, a ver, vamos a meter ese carrusel. Entonces, Matt Ryan, Kirk Cousins contra Cincinnati o Joe Burrow contra Minnesota, Mau.
Qué difícil. Creo que iría con Kirk Cousins a pesar de que es el quarterback que tengo peor rankeado de los tres.
Ok. ¿Tú, Chatito?
Es de esas cuestiones muy, muy raras en los rankings.
Sí.
Pero bueno.
Ok.
Yo sí me animo con Matt Ryan.
Tú te animas con Matt Ryan. ¿Tú, Yaquita?
Kirk Cousins. Me encanta Kirk Cousins como opción de streaming esta semana.
Va. A mí también me gusta más Kirk Cousins. Pero bueno, están ahí entre el 13 y el 15. No, ninguna de las dos opciones puede ser mala opción. Mike Davis también, yo lo tengo como running back 20, va a ser un running back 2 sólido. Aunque la defensa de Filadelfia la temporada pasada no era tan mala contra la corrida, creo que Mike Davis, si lo drafteaste, para poner un running back 2 en este partido.
Vamos a ver cuánto le dura la fiesta de titular a Mike Davis ahí, güey.
Exactamente.
Wayne Gallman, a mí se me hace que Wayne Gallman es mejor running back que Mike Davis.
Pero por supuesto que sí, güey.
O sea, no deben pasar 5 semanas para que eso sea, yo creo que esté del lado de Wayne Gallman.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. En cuanto Wayne Gallman lo soltó San Francisco, tiré de todas mis ligas a Olison, porque lo tenía no sé por qué, por Mike Davis. Y en todas agarré a Wayne Gallman porque yo también coincido en que por ahí de la semana 5 o 6, no sé si el titular claro, pero va a estar compartiendo bastantito con Mike Davis, que me parece de los peorcitos corredores de la liga.
Pues ahí está, manada. Ya escucharon el datito de Yaka y de Chato. Si tienen ahí un lugar en su banca que puedan especular, vayan y busquen a Wayne Gallman, que puede ser el siguiente corredor de los Falcons. A mí lo que me preocupa de eso es que termines convirtiéndose en un comité, entonces ya ahora sí ninguno de los dos tiene valor.
Preferible ir por Wayne Gallman que por Le'Veon Bell.
Totalmente.
Porque veo muy emocionada a mucha gente así con Le'Veon Bell en los Ravens y no.
Le veo en ver sigue emocionando a la gente, no sé por qué, güey.
Yo tampoco. Se llama Le veo en ver. No entiendo. Sí, yo creo que por nombre.
2021, señores, por favor.
Es como si Adrian Peterson firmara ahorita para un equipo también así. Ay, y le afecta mucho al running back principal. No, nada. Adrian Peterson y Le veo en ver están acabados, punto.
De acuerdo.
De acuerdo.
Con todo respeto para ellos, por los running back que fue, o sea, por lo que fueron y por las temporadas que nos dieron y demás. Adrian Peterson, un Hall of Famer, sin duda. Pero ya pasó.
De se acabó.
¿Se acabó? Listo, toda historia tiene su final. Vámonos con el siguiente partido, el final del partido de los pajarracos, ya lo dijimos. Ahora vámonos con los Jets estrenando quarterback de segundo pick, que a mí se me hace una interrogante, pero bien. O sea, se me hace una buena incógnita Zach Wilson. Creo que fueron los quarterbacks que ninguneamos un poquito en la temporada de drafting. Y empiezan contra una defensa que la verdad es bastante accesible. Los Panthers, todavía no le tengo fe a Zach Wilson como para decir que sea un streamer.
O sea, lo vas a seguir ninguneando.
Sí, lo voy a seguir ninguneando hasta que me demuestre lo contrario, pero es alguien que quiero seguir de cerca porque puede tener un buen desempeño. O sea, creo que es alguien que hay que verlo bien, ¿no? El partido proyecta para 45 puntos, o sea que, vamos, es un partido que no debería ser muy abultado, pues el rookie está empezando, Sam Darnold del otro lado. Pero eso no quita que, obviamente, McCaffrey ni voy a nombrar aquí. Señores, McCaffrey se alinea todas las semanas, excepto la de bye. Y si quieren poner la de bye, seguro le da unos puntitos por algo.
Este partido está más fácil si decimos a quién si se alinea de los Jets y ya, güey.
A ver, Michael Carter, ¿tú la alinearías, Chato?
No, nada más a quién sí, güey. Corey Davis es el único que va de los Jets.
El único que tú la alinearías de los Jets.
El único que yo metería de los Jets.
¿Tú, Mau, el Ayamur, no te animas?
Sí, no sé, justo iba a decir el Ayamur. Con este tema de que Jamison Crowder es muy probable que se pierda el juego, me entusiasma. Sería una jugada bien arriesgada, pero que empiece el hype por Elijah Moore. Esta es la última oportunidad que tiene todo mundo de ir por Elijah Moore barato en Fantasy. Búsquenlo en trade antes del domingo, porque si el domingo explota, como es probable pueda suceder, se va a acabar esa ventana de oportunidad.
De acuerdo. Entonces, otro pick especulativo, que esto es padrísimo la semana 1 también, que todavía puedes agarrar tus últimos, güey. La pepena de la gente que tiró para agarrar sus defensas y sus kickers pueden haber tirado algo interesante, y de ahí vénganos tu reino de Elijah Moore. De acuerdísimo contigo, Mau. ¿Tú, Yaquita, alinearías a Elijah Moore?
No lo alinearía, pero sí coincido con Mau en que hay que tenerlo en los equipos, porque sí estoy muy, no sé si confiado, pero tengo muchas expectativas en que Elijah Moore vaya a ser productivo. Yo ahí coincido con Chato en que Corey Davis es el único alineable de los Jets.
Ok, y de Carolina creo que son alineables, como dice Mau, creo que Darnold está en territorios de streaming, yo voy de acuerdo ahí, McCaffrey ni el que digamos, DJ Moore y Robbie Anderson, ambos son súper alineables. ¿Alguno de ustedes sentaría a uno de estos dos señores, Yaquita?
No, con todo lo que no me encanta Robbie Anderson, para este partido es alineable, y Terrace Marshall es novato, no creo ver mucho de él en este primer partido.
De acuerdo.
¿Tú, Chato? Igualito, ¿no? Sí, a mí me encanta Robbie Anderson este partido, la verdad. Uh-huh. Entonces, vámonos con los dos receptores de Carolina. La defensa Carolina creo que es una de las defensas streameables bien interesantes.
Sí.
Porque además tienen este partido de la semana que viene. O sea, tienes una defensa por dos semanas sin ningún tipo de problemas con los Panthers. Para mí es una defensa streaming. La de los Jets, no gracias. Vámonos entonces con el siguiente partido. Este va a estar interesante porque los Saints van a recibir a los Packers. Obviamente los Packers son favoritos por 4 puntos, la línea está en 50, empieza el meme de Last Dance con Aaron Rodgers y Davante Adams. Creo que ya seré, por lo menos de mi parte, trataré de decirlo menos, pero hasta aquí llegó el hype del Last Dance. No, creo que lo dijimos en otro podcast, no es Last Dance, mi gente, pero bueno, Davante Adams, si lo drafteaste como el wide receiver 1-2, va para adentro sin pensarlo. Aaron Jones igual. Aaron Rodgers igual. O sea, de los Packers, ahí están. Creo que Robert Tonyan pudiera ser la primera pregunta contra la defensa de los Saints, Mau. ¿Cómo ves a Tonyan?
Top 10. Creo que puede tener una buena semana, ¿no? Ahí, pues, peleando por el touchdown. A pesar de que los Saints fueron una buena defensa contra tight ends el año pasado, permitieron creo que solo 5.61 yardas por target a tight ends, pero al final de cuentas, con Tonyan siempre es pedir el touchdown, y en un juego en el que se espera que sea de muchos puntos, Robert Tonyan pudiera conseguir ese touchdown y con eso salvar la semana.
Ok. ¿Tú, Yaquita, opinas igual?
Igualito, mismo, un poco, o sea, el mismo caso que con Logan Thomas. Si ya drafteaste a Robert Tonyan, juégalo, porque este matchup puede ser, no sé si favorable, pero sí puede darle puntos, como dice Mau, por el touchdown.
¿Tú opinas igual, no, Chato?
Va adentro de Mille. Por mi parte, va Camara para adentro. Es el único Saint que yo me animaría a alinear. Y de Green Bay van el primero de cada una de las posiciones. QB, running back, wide receiver y tight end van para adentro.
Okay. Todavía no nos podemos poner a inventar, aunque lo drafteamos
ahí. No. Esta semana no es para ponerse lindo. Güey.
¿Con quién?
Con AJ Dillon.
No, tampoco con Marques Callaway.
Tampoco.
No. Ni con Tre'Quan Smith. O sea, probablemente haya puntos que generen ahí, pero definitivamente tendrás mejores opciones en tu equipo que Marques Callaway, Tre'Quan Smith, o el güey que cache pases en Nueva Orleans de la posición que tú quieras. Creo que no es momento. Además, mencionar que el partido, o sea, sí reciben los Saints a los Packers, pero los reciben en Jacksonville, por el tema de lo que pasó con el huracán Aidan.
Correcto.
Sí, y digo, y otra vez, digo, siguiendo hablando de matchups complicados contra corners, Jerry Alexander está del otro lado, bueno, del lado de los Packers. Entonces, no hay un wide receiver confiable del lado de los Saints. Por más que estemos totalmente extasiados por lo que vimos de Marques Callaway en dos o tres partidos de pretemporada, no es absolutamente la realidad de lo que vamos a poder ver en este partido contra los Packers.
O sea, volvemos al consejo que diste al principio. En caso de dudas, checa los primeros 7 jugadores que drafteaste en su posición y esos son los que van para adentro. Ahí no está Marques Callaway ni de casualidad.
Exactamente.
La línea en 50, yo creo que no la cubren. Para mí la defensa de los Packers es una defensa que también puedes streamear esta semana. ¿Tú cómo la ves, Mau?
No lo sé. Yo creo que sí lo puede cubrir, ¿eh? Al final creo que puede ser un shootout. Sí, vamos a ver el brazo de James, de Aaron Rodgers.
Ok. Yo sí, yo tengo
35-21, o sea, penitas, pero creo que sí.
Okay. Yo creo que sí lo cubren. Yo tampoco iría a buscar a la defensa de los Packers, sí, muy, muy activamente.
Yo la tengo como la defensa 12, para mí sí es alineable. ¿Para ti, Yaquita?
Para mí no.
Ok.
¿La de Packers? Sí, ¿cómo no?
Sí.
Va a haber festín de intercepciones.
Ah, bueno, claro, es que está James.
Claro.
Sí, y James.
Tiene razón, sí.
¿James es streameable esta semana, Mau?
No, lo consideraría como streameable.
¿Tú, Chato?
No, para nada. Lo tengo fuera, incluso si... Lo tengo fuera del top 24 de quarterbacks, entonces prefiero evitarlo.
Ok, yo lo tengo como el top 20, así que no es. ¿Tú, Yaquita, tampoco, verdad?
No, para nada.
Listo, entonces, a ver, creo que nos falta un partido más. Sí, los Broncos de Denver van a visitar a los Giants de Nueva York. La línea está en 42, creo que es la línea más baja de toda la semana. La fiesta de Mac Jones, perdón, la fiesta de Daniel Jones y Teddy Two Gloves Bridgewater. Aquí de los Broncos, yo todavía... Digo, si draftaste a Javonte Williams como tu running back 2, lo vas a poner a alinear. Si no, yo me esperaría para ver el uso que tienen Melvin Gordon y Javonte Williams. Obviamente... Jerry Jeudy, Courtland Sutton, para mí es un matchup interesante que pueden tener contra los Gigantes.
No tanto, güey.
Ok, a ver, Yaquita.
Bradbury es un corner bastante chingón y bastante complicado. Uh-huh. No sé sinceramente a quién vaya a tomar, pero creo que uno de estos dos no va a tener un partido conforme a las expectativas, güey.
Sí, puede que uno de los dos sufra.
Sí.
No creo que sea el mejor matchup para ninguno de los dos, pero creo que ambos son alineables como flex. Yes.
También.
No, para mí ambos deben terminar la temporada como dentro del top, bueno, más fácilmente para mí Jerry Jeudy dentro del top 24, pero creo que no es el escenario ideal para ninguno de los dos este partido.
Ok, ¿tú, Mau?
Creo que coincido con lo que dicen a mí. Me preocupa este matchup en general. Creo que puede ser muy defensivo. Del lado de Giants probablemente... El único que me animaría sería Saquon Barkley. Uh-huh. Y del lado de Denver, Jerry Jeudy, Noah Fant, porque creo que quien tenga Noah Fant no tendrá mejor opción. Y yo sí me animaría con Javonte Williams, por lo menos al flex.
Okay.
Para mí eso que no haya jugado Javonte Williams en el último juego de pretemporada, dice mucho. Y luego lo que dijo Teddy Bridgewater, las asemejanzas con Alvin Kamara. Después Vic Fangio volvió a hablar muy bien de Javonte Williams hace algunos días, diciendo que lo quiere utilizar en todas las situaciones y demás. Y creo que Javonte Williams se va a convertir en bronco de batalla más temprano de lo que yo incluso había presupuestado.
Ok, yo cobardemente tengo a Javonte en el 30 y a Melvin Gordon en el 31. Para mí se van a dividir esa carga. ¿Tú, Chato? ¿Javonte Williams y Melvin Gordon? ¿Alguno alineable? ¿Los dos? ¿Ninguno?
Los dos tengo también rankeados 30 y 31. Y tal vez me animaría con algunos si pero no sé si en el flex. La verdad creo que si lo vas a utilizar como flex, puedes encontrar mejores alternativas. Si tuvieras que alinearlo porque fuera tu running back 2, ahí sí. Sí, voy para adentro. Para flex no me encanta la idea de meter a ninguno de los dos en este partido.
Ok, ¿tú, Yaquita?
Coincido con Chato.
Ok, bueno, pues ahí lo tienen, señores. Dependiendo cómo hayan drafteado y las opciones que tengan. Por ejemplo, hagamos un carrusel con Javonte Williams, Mau. ¿A quién prefieres? ¿A Javonte Williams, a DeAndre Swift o a Damian Harris?
Uy, interesante. Probablemente prefiera a DeAndre Swift.
Contra San Francisco. Ok. Chato, usted, señor, Javonte Williams, DeAndre Swift contra los Niners, Damian Harris contra los Dolphins.
Prefiero a DeAndre Swift.
¿Yaquita?
Yo prefiero a Damian Harris.
Yo también prefiero a Damian Harris. Pero los tengo pegaditos. Damian Harris 27, DeAndre 28, Javonte 3. Y como dijeron, de los wide receivers, Jerry Jeudy el único que pudiera ser, lo tengo como wide receiver 30. Vamos a ver qué tal le va, pero creo que como flex puede ser una opción interesante por el upside que presenta Jerry Jeudy. Y del lado de los Giants, lo que acaban de decir ahorita, Saquon Barkley, si lo drafteaste en ronda finales de ronda 1 o principio de ronda 2, va a ir para adentro. Si está activo, Saquon Barkley se alinea. Y de los receptores, ninguno, ¿no? ¿Hay algún receptor? Ninguno, ¿verdad?
No, por favor, güey. O sea, de por sí que no tenías que haber drafteado ninguno. Ya te dijiste, no la cagues alineándolos, güey.
Exacto. Claro.
De acuerdísimo. Y creo la defensa de los Denver Broncos me encanta esta semana. Es otra de las defensas que podías agarrar al final del draft y empezaban con tres matchups bien interesantes. Y este primerito va a estar bueno, el festival de sacks contra Daniel Jones. A ver si mejora ese tema de Daniel Jones esta temporada. Vámonos entonces con el último partido. ¿Sí es el último partido?
Sí.
Sí. Vámonos entonces con el último partido. Los Bears de Andy Dalton visitan a Los Ángeles Rams de Aaron Donald. La línea está en 46 puntos, otra línea bajita. Obviamente la defensa de los Rams sabrosa. Contra los Rams, ¿qué ver alineamos? Para mí no hay otro que David Montgomery y Allen Robinson. ¿Hay algún otro, Mau?
No, ninguno. Y Allen Robinson a limitar expectativas durísimo, porque enfrenta nada más y nada menos que a Jalen Ramsey.
Nada más y nada menos.
Con quien no he leído nada bien últimamente.
No, nada.
Nada bien. ¿Tú más o menos cómo tienes rankeado, por qué rango tienes rankeado a Allen Robinson, Mau?
Lo tengo como wide receiver 18.
Ok, yo lo tengo como el 15. ¿Tú, Chato?
Yo lo tengo ahorita en el wide receiver 13 y creo que se va a estacionar ahí más o menos en el rango de wide receiver 2 medio.
Ok, ¿tú opinas igual, Jacob?
Sí, a ver, yo con Allen Robinson evidentemente lo tienes que alinear por lo que invertiste en él, pero de manera muy rápida voy a dar los matchups que tuvo Jalen Ramsey el año pasado contra receptores estelares. A Amari Cooper lo dejó en 7 recepciones para 57 yardas, Stephon Diggs 1 recepción 4 yardas, McLaurin 0 recepciones, Allen Robinson 1 recepción 42 yardas, DK Metcalf en 3 partidos tuvo 0 recepciones, 3 recepciones y 3 recepciones. DeAndre Hopkins en 2 partidos tuvo 3 recepciones y 2 recepciones. Y Mike Evans, 4 recepciones para 40 yardas. Entonces, Allen Robinson, no les sorprenda si les da menos de 10 puntos.
Soltar Jalen Ramsey, ese es bueno, ¿no?
Es más o menos bueno, güey.
Sí. Es algo bueno.
Se rumora que sí.
Es para mí, si no el MVP, es uno de los más importantes de ese. La verdad. Ok, y entonces, pues Darnell Mooney. Todavía no. Lo agarraron para tenerlo en la banquita y que se macere bien cuando venga Justin Fields a jugar.
Sí, hay que aguantarlo.
Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Del lado de Chicago, pues eso. David Montgomery con expectativas bajas, y Allen Robinson, pues ya quita, le dio el número de Jalen Ramsey.
David Montgomery, yo creo que con expectativas normales.
Sí. Bueno, de running back 2 medio, ¿no?
Exacto.
De running back 2 medio abajo.
Exacto. A mí me intriga mucho saber el rol que va a tener Damian Williams, ¿eh? Si va a tener el rol de Tariq Cohen, o si David Montgomery va a ser tratado como caballo de batalla. Es una de las cosas que más me intriga de este juego.
¿Qué crees que vaya a pasar, Mau?
Yo creo que Damian Williams va a tener el rol en terceras oportunidades.
¿Tú, Chato?
Yo creo que va a tener un rol complementario, no completamente definido a las terceras oportunidades.
¿Y tú, Yaquita?
Yo creo que Damian Williams solamente tiene un rol y productividad en un Super Bowl. Y como no es Super Bowl, a mí me gusta mucho David Montgomery para toda la temporada.
Va, de acuerdo. Yo creo que Damian Williams va a tener rol complementario. Creo que David Montgomery mostró la temporada pasada que puede ser usado en tercer down sin problema. Pero bueno, no va a tener el 100% de los snaps. Del lado de los Rams, obviamente si draftaste Robert Woods, va para adentro. Creo que Cooper Kupp va para adentro. ¿El señor Matthew Stafford, Mau, es opción de streaming?
Sí, por supuesto.
¿Titular?
Sí, no, de streaming tirándole a top 12.
Ok. O sea, sí, yo lo tengo como el quarterback 10. ¿Tú, Chatito?
Yo lo tengo también en el top 12. Tengo a Matt Stafford en el 12, precisamente.
Ok. ¿Tú, Yaquita?
También, de acuerdo. Es un matchup complicado, pero hay que alinearlo.
¿Y Darrell Henderson, Mau?
Darrell Henderson, no lo alinearía. Me intriga mucho ver si van a utilizar a Sonny Michel, que quizá no sea tanta utilización porque acaba de llegar al equipo. Y me tengo que despedir porque esos waivers no se van a transmitir solos.
Órale, señor.
Cuídense mucho. Gracias, abrazo a ustedes.
Bye. Bye.
Yo también voy de partida porque alguien tiene que estar también en esos waivers. Pero nos escuchamos mañana para el cierre.
Claro,
un abrazote a todos.
Un abrazote a todos.
Abrazo.
Bye.
A ver, Yaquita, tú, Darrell Henderson, ¿sí te animarías a alinearlo?
Sí, y es tal vez de los pocos partidos en los que me voy a animar algo. Justamente ahorita por lo que mencionaba Mau, que Sonny Michel tal vez al estar llegando y pueda tener un rol no tan prominente, entre comillas. A mí Darrell Henderson nunca me ha gustado, pero creo que en estos primeros partidos es cuando hay que alinearlo y después hay que ver cómo se van dando las cosas, pero no me encanta para a partir de una semana 3 o 4. ¿Tú?
Yo voy de acuerdo. Creo que Darrell Henderson es ahorita. Y es un running back 2 bajo. Lo tengo rankeado en el running back 25. Pero creo que es una opción en esta semana. Y hay que ver cómo lo usan a Sonny Michel. O sea, creo que las próximas semanas habrá que usar a Darrell Henderson con expectativas mesuradas. Creo que también tienen matchups más favorables. Pero si los Rams se van arriba pronto, que puede ser la situación. Si Aaron Donald se come al pelirrojo rapidito, creo que Darrell Henderson va a ser alguien que va a tener muchos acarreos. Entonces, para mí es un partido que va a utilizar a Darrell Henderson para controlar el reloj. ¿Tú no opinas igual?
De acuerdo, puede ser. Y otra vez, creo que es el partido en el que hay que aprovecharlo. Porque aparte, ya, o sea, en las últimas semanas de drafts, habrás invertido algo alto por él, güey. No nos esperábamos la llegada de Sonny Michel, que aunque es un corredor que no me fascina, creo que sí va a tener algo de qué hablar en ese backfield, güey, con Sean McVay. Entonces, es Darrell Henderson primeras semanas y después que Dios los haya recompensado a los que lo agarraron, güey, porque no le veo muchas expectativas, güey.
Sí, yo lo tengo en varios equipos, pero sí, cabrón.
Yo en ninguno.
Ni modo. Y bueno, Robert Woods, para mí está en el top 15, güey, contra Chicago. Sí. Y Cooper Kupp también hay que meterlo. Cooper Kupp lo tengo como el 19. Entonces, ahí van bien. No, si los drafteaste estos dos, pues van para adentro, aunque sea como flex, dependiendo cuántos wide receivers tenga. Van para adentro, ¿no? Ya aquí está.
De acuerdo.
Oye, por ejemplo, el partido, ¿a quién preferirías alinear? ¿A Robert Woods contra Chicago o a Chris Godwin contra Dallas?
Ah, está buena. Yo creo que a Robert Woods. Creo que tiene menos competencia. La defensa secundaria de Chicago ya no es lo que era antes.
De acuerdo.
Y a pesar de que Chris Godwin vaya contra la pachanga y demás, yo me siento mucho más confiado con Robert Woods, porque sí, yo la neta estoy muy seguro, güey, en que Antonio Brown va a tener una productividad muy, pero muy chingona, güey, desde la semana 1, güey, o sea, desde el jueves. Entonces creo que eso va a perjudicar mucho a Mike Evans y a Chris Godwin. Entonces me voy con Robert Woods.
Sí, yo estoy de acuerdo con, digo, lo que hablamos en un principio. Antonio Brown va a tener su rol. Antonio Brown fue el que más targets tuvo de la semana 10 en adelante la temporada pasada, cuando estuvieron los tres juntitos. O sea, Tom Brady tiene como que una agenda personal con Antonio Brown. No sé qué será, güey.
Se aman, güey. En algún episodio con mi hijo Luis Sarada, decía que Tom Brady es como el encantador de perros, güey. Y me pareció muy cagado, güey, porque, cabrón, el que ha mantenido en línea Antonio Brown es Tom Brady, güey. Y vaya, se ve, no sé si una persona es diferente, al final este cabrón nunca la va a cambiar.
De acuerdo.
Pero se ve, por lo menos ya no es
enfocado,
nada, güey, ¿sabes?
Sí.
Y no sé si creer o no, pero hoy, creo que hoy o ayer, Bruce Arians dijo que veía el Antonio Brown de Pittsburgh, ¿no? Yo veo, no al Antonio Brown de Pittsburgh, no lo veo, creo que nunca va a regresar. Pero sí podría haber el Antonio Brown de las últimas semanas del 2020, güey.
Claro.
¿No?
Sí, no, estoy de acuerdo, que fue muy bueno. Ok. Yaquita, se nos acabaron los partidos. Obviamente, no,
espérame. Hay un jugador que me encantaría mencionar y para mí.
Es Higby, perdón, quería preguntarte, lo tenía reservado, viejito.
Para mí es un start de la semana, güey.
Ándale.
Y ahí te va por qué. Ante lo complicado que es la posición, y ya hemos estado platicando aquí en algunos casos en el episodio ya con Logan Thomas y con Robert Tonyan, que pueden generar dudas, pero hay que alinearlos. Creo que con Tyler Higbee te lo habrás llevado tal vez un par de rondas después de estos güeyes. A mí me encanta Tyler Higbee en este partido. Uno, porque ya no está Gerald Everett. Y dos, güey, la defensa de Chicago, con todo lo buena que es, el año pasado fue el segundo peor equipo cubriendo tight ends, güey. Entonces creo que Tyler Higbee puede tener, no sé si ver el Tyler Higbee que tuvimos en 2019 en los últimos 6 partidos de esa temporada, porque lo que vimos de Tyler Higbee era una pinche barbaridad y una chingonería, y era lo que esperábamos de Tyler Higbee en 2020, que nunca llegó.
Correcto.
Pero sí creo que en este partido se puede posicionar como un tight end cagado top 6, güey. O sea, después de los 5 estelares, de los 3 y los otros 2, Tyler Higbee es el que más me gusta.
O sea, por ejemplo, ¿te gusta más Tyler Higbee que Noah Fant contra los Giants?
Sí.
O sí, Dallas Goedert contra Atlanta.
Sin duda, güey. Es que al final es también el quarterback. Creo que Matthew Stafford puede potencializar mucho más a Tyler Higbee que lo que puede hacer Bridgewater o Jalen Hurts.
Claro. Ok. Va, me gusta.
¿Tú te irías contento?
Sí, yo lo tengo al 8. O sea, yo tengo a, obviamente, Travis Kelce, George Kittle,
Darren Waller.
Darren Waller, Mark Andrews, Kyle Pitts, TJ Hockenson, porque se enfrenta contra San Francisco. Después tengo a Dallas Goedert y después a Tyler Higbee.
Sí, de acuerdo.
Entonces, me encanta Tyler Higbee para esta semana.
A mí Dallas Goedert me da miedo, güey.
También, pero creo que es contra los Giants y Jalen Hurts, creo que va a ser el tight end que más va a usar. O sea, creo que Dallas Goedert, estoy de acuerdo contigo, puede ser una propuesta más riesgosa porque Zach Ertz sigue ahí, nunca se fue a Buffalo, por lo menos todavía no se ha ido. Pero creo que es alguien que le van a... O sea, creo que va a ser el manto de seguridad de Jalen Hurts y este primer partido para soltar nervios y empezar ahora sí la temporada como el quarterback titular. No es lo mismo, y lo vimos la temporada de Baker Mayfield, entrar de recambio, ¿no? Sin nada que perder, con todos los kiwis hinchados, que ahora sí tienes las llaves del coche y lo manejas tú y es tu responsabilidad. Creo que hay un cambio ahí fuerte en el mindset de un quarterback que va a tratar de hacer las cosas porque ahora es su chamba la que está en peligro y no la que acaba de ganar.
Claro.
Entonces, y el hecho de que Filadelfia haya coqueteado con Deshaun Watson y, ¿no? Y Jalen Hurts lo quieren porque salieron de Carson Wentz, pero no es que lo amen. Si se le presenta la mejor oportunidad, lo va a buscar Filadelfia. Entonces, Hay que ver cómo se comporta Jalen Hurts y creo que Dallas Goedert puede ser su manto de seguridad. Devonta Smith, como te digo, me gusta, pero igual Dallas Goedert es el veterano que ya jugó con él el año pasado.
Sí, puede ser, de acuerdo.
Pero Tyler Higbee me encanta, eso no quiere decir que Tyler Higbee... Igual, si creo que está difícil que hayas drafteado a esos dos tight ends en una liga, entonces al que tengas a Liliano, pero sí, Tyler Higbee me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Ya quita algo que se me está olvidando antes de despedirnos, papá?
Nada, vámonos.
Pues entonces despídase de su gente, papá.
Me encantó que al final nos hayan dejado solitos, Adrián, en una... Ya no fue una cena romántica, pero sí compartimos el postre, güey, tú y yo.
Ah, perdón. ¿Qué? Es que hay una noticia aquí que no leí. Hace una hora, los Saints acaban de soltar a Latavius Murray.
Sí, es cierto. Yo sí la leí y la verdad es que no leí tanta importancia.
No, a mí sí me gusta por el tema de Jones. Yo lo he drafteado a este chamaco.
Sí.
Y creo que lo solté para agarrar defensas porque no habían salido Latavius Murray y ya me arrepiento. Así que si tienen a este chavo Jones.
Tony Jones, ¿no?
Tony Jones, gracias. No lo suelten. Porque ya sabemos que Sean Payton utiliza sus quarterbacks como...
Sus running backs.
Perdón, sus running backs como comité o le da es uso a los dos. Alvin Kamara.
A sus quarterbacks también. Pero...
Y a su... Correcto, y a sus quarterbacks también. Entonces, no suelten a Tony Jones a ver qué uso le dan. Son buenas noticias para Kamara, creo yo. ¿No? Va a ser más volumen para el señor. Así que si lo drafteaste y tenías un poco de miedo, creo que puedes ir un poco más tranquilo. Y a ver dónde cae la... Mira, por ejemplo, Latavius Murray creo que pudiera ser hubiese sido una mejor opción para los Ravens que Le'Veon Bell.
100% de acuerdo. Totalmente.
Ni modo, también 31 años. No es ningún chamaco.
Sí, güey. Latavius va a encontrar equipo. Yo creo que hay que esperar a ver en qué equipo llega. Ahorita no me viene a la cabeza alguno que sea como de relevancia para él. Uh-huh. Creo que al final los backfields están cubiertos en casi todos los equipos.
De acuerdo. Puede irse a los Houston Texans.
Y ni ahí, güey. Sí, cabrón. No, sí. Que no te sorprenda, cabrón.
No, para nada me sorprendería. Para pero, nada.
Habrá que ver, pero bueno.
Habrá que ver, papá. Bueno, ahora sí, despídase de su gente, perdón, Yaquita.
Ahora sí, entonces te decía, qué chingón que en esta velada compartimos el postre, aunque sea tú y yo, un carajillo y un creme brulee, muy romántico, güey, como siempre entre tú y yo. Y pues nada, papá, mañana nos escuchamos para la AFC. Hoy tenemos en un ratito más, en 50 minutos, el draft del Manada Bowl que se va a poner súper chingón, seguramente. Yo le quiero agradecer a toda la gente que se inscribió. Fueron más de 500 inscritos, 470 casi participantes. Entonces, mil gracias. La verdad es que el crecimiento que tuvo el Manada Bowl de un año a otro ha sido increíble. ¿Cuánto subo el año pasado, güey? ¿Te acuerdas?
200 y tanto. Sí, fue casi el doble de la gente. La verdad sí es bastante humbling, ¿no? Es impresionante la convocatoria que tuvo el Manada Bowl. Y sí, yo también agradezco muchísimo a la gente que participó, que tuvo la calma, que esperó. Y por favor, si están haciendo sus drafts, sé que van a escuchar esto después del Manada Bowl, pero no abandonen a sus equipos. Le agradezco a una persona que incluso ahorita voy a ver cómo hago, me escribió y me dice: Adrián, no puedo, no quiero dejarlo en autopic, se me hace una falta de respeto, trata de conseguirme un sustituto, lo vamos a hacer. Entonces, muchísimas gracias por participar, y si de verdad se tomaron la molestia de llenar el formato, de esperar por su lugar, de conseguir un lugar, pues entonces participen, ¿no? Porque ahí hubo gente que lamentablemente tuvimos que dejar afuera, ni modo, no hubo para todos. Tratamos de hacer la mayor cantidad de ligas posibles, pero no se pudieron completar todas. Así que por respeto a los que no pudieron entrar y a los que están jugando ahí, tengan la atención a su equipo. ¿No, Yaquita?
De acuerdo, no se diga más. Entonces, mucha suerte en sus drafts en un ratito. Ya lo estaremos analizando en la noche y mañana. Pues nada, mucha suerte en su temporada fantasy. Aquí estamos para ustedes, para cualquier consejo, en más podcast y demás. Me pueden seguir en Twitter en JRYaka y les mando un abrazo a todos.
Yaquita, ¿en qué lugar drafteas tú? ¿Qué pick te tocó?
Hoy hice apenas el orden del draft en la mañanita o al mediodía y me tocó el 2, güey. Algo bien cagado que me ha estado pasando en mis 19 ligas, yo creo que por lo menos en 17 estuve drafteando en el 5 y en el 6, güey.
O sea, sí que Elliot está en todos tus equipos.
En casi todos, cabrón. Y ahora me tocó el 2.
Dalvin Cook.
Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas porque como es super flex, no sé, no tengo tan claro llevarme a Dalvin Cook. Chance el primer lugar se puede llevar a Patrick Mahomes.
Y ya te deja a ti sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de problema, güey. Entonces, espero que me llegue Christian McCaffrey en mi equipo.
Ojalá, papá. A ver. Yo agarro del pick número 1, así que yo no voy a tener ningún tipo de dudas. Va a estar interesante los quarterbacks que me van a quedar de regreso. Eso me preocupa un poco más.
Exacto.
Pero ni modo, ese es el precio de tener a Christian McCaffrey en tu equipo. Y creo que eso es lo interesante de jugar en una liga super flex. Uh-huh. Que te llevas a Christian McCaffrey y no tienes esa super ventajota porque pues en quarterbacks vas a estar un poquito más flaquito. Ana, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar. Si están escuchando esto en Apple Podcast, les encargamos muchísimo un review, una reseña. Nos ayuda enormemente. Este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.